Aleluya, hermanos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar alabando a Dios. En el cielo vamos a estar orando por la eternidad. Si usted no puede orar 7 minutos o 10 o una hora aquí, entonces no tiene negocios en el cielo. En el cielo se va a orar. Y aquí es para aprender a estar allá en la presencia de Dios. Será una cosa más. En tu presencia está lo máximo, el colmo de todo gozo y felicidad y placeres a tu diestra y todo. Esa es una cosa que no se puede describir, hermanos, humanamente con palabras. Lo que es Dios, su presencia, es una cosa grandísima. La comunión más íntima, más dulce debajo del cielo, es la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y Dios, tenemos el privilegio de hacerlo. Eso se llama oración. Esta noche tenemos un mensaje muy largo, pero es muy importante saber el papel que tomamos nosotros en la oración. Vamos a abrir estas Biblias, a leer una porción en Isaías 64, del 1 al 4, vamos a leer. Y gracias a Dios por ustedes que han salido para estar una vez más. Yo puedo estar siempre en la presencia de Dios. Y mis horarios ya de mi edad, es todo lo que yo hago es nomás alrededor del programa de la iglesia. Porque vivo un poco lejos donde no está mi iglesia, pero yo hago todos mis horarios diarios a favor. ¿Sí, hermano? Gloria a Dios. ¿Tienen ya sus Biblias, hermano? Bueno, vamos a leer ahí, así como está en la palabra de Dios. Dice en el nombre de Cristo Jesús, en nombre del Señor Jesús. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escuriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Y las naciones temblarán a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, nunca oyeron. Ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios. Fuera de ti, ¿qué? Que hiciese por el que en él espera. Qué precioso es esto. Saber, hermanos, lo que es algo que no hay límites, no hay fronteras para lo que Dios puede hacer a través de la oración. Y Pablo lo citó acá en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Pablo dice las mismas referencias a Isaías, dice cosas, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Antiguo Testamento no era como el Nuevo. En el Nuevo, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que nosotros hemos tenido más revelación y más bendición de la oración que los antiguos. A los que vienen antes, los que no habían recibido la dispensación del Espíritu Santo, es de gracia desde ahora. Tenemos ya 2000 años de esa dispensación del Espíritu Santo. Y según la palabra de Dios, paréceme que Dios derramó sobre Sion espíritu de gracia, espíritu de suplicación, o espíritu de oración. El Espíritu Santo es encargado de interceder, de orar. No tenemos que orar, ande el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Ese es su ministerio, ayudarnos de nuestra debilidad. Así que, hermanos míos, qué bueno es saber que la oración es el medio, es nuestra célula para hablar con Dios en cualquier tiempo. Y Dios vive en el tercer cielo y está en todo lugar. Dígame dónde no está Dios. ¿Dónde ha ido usted? ¿Dónde? Ahí, todas las cosas tienen su límite, pero la oración no tiene frontera. Si donde yo vivo hay una montaña ahí, hay muchos animales, y ahí pues no se puede evangelizar, no hay humanos, puros animales. Pero ahí se puede orar. Dígame dónde no se puede orar. Dígame, no hay tal cosa. Quizás no más allá, que se llama el infierno, el lugar donde Dios rehúsa su presencia, serán excluidos a un lugar, el agua de fuego, donde la presencia de Dios no está ahí. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Y ahí vamos a ver que ahí los pecadores van a gemir por el fuego de la conciencia y la memoria, Señor, el gusano de la memoria, van a estar ahí por la eternidad, de aquellos que fueron hechos a la imagen de Dios para estar contentos con Dios, están separados. La ansiedad de separación es una de las más grandes, según los psicólogos. Tienen puntos los psicólogos para cada relación y cada tragedia de la vida. Por ejemplo, cuando se va un cónyuge, se va un hacia el esposo o la esposa, le dan 500 puntos. Eso es lo más duro, porque la mitad de usted se va. Porque somos uno, y si me va mi esposa, me quedo la mitad. Y es duro, porque usted está, ¿verdad? Somos uno y de repente está usted nomás la mitad. No es tan fácil. Pero, hermanos, sabemos que Dios tiene la oración. Y vamos a leer otro versículo en la palabra de Dios que está en Efesios capítulo 2, verso 18. El pensamiento que nos tiene ahorita, los siguientes momentos, hermanos, es los siete grandes personajes que toman parte en la oración. Viendo la oración, hermanos, en sus aspectos de personalidades, nos debe abrir los ojos al papel importante que tenemos nosotros y el valor de la oración. ¿Qué tan importante es? Si el presidente de nuestra nación, del Salvador, supiera de mí y diga: Señor Bazán, vamos a venir aquí a la iglesia de Josué y vamos a hacer una universidad de oración, y quiero que usted esté ahí a cierta fecha, a cierta hora, que me cuente ahí, porque hay unos cuantos millones de dólares que el gobierno de Salvador le va a dar para que usted haga una universidad, una escuela de pura oración. Yo no dormiría esta noche, mañana me quedaría despierto, cuando ya es tiempo para estar ahí, porque el presidente de la nación quiere que yo le ayude a él. Qué privilegio, ¿verdad? Estamos nosotros, y cuando vemos la oración, vemos que la oración es algo muy mucho más que lo que usted y yo podemos imaginarnos ni pensar. Hay lo menos siete que yo me ha dado a mí. Esto, pues, algunas cosas que yo recibo por otros, y otros directamente lo recibí directamente del Señor hace muchos años. Se llaman siete grandes personalidades que toman parte cuando usted ora. Usted no está solo cuando ora, aunque usted ve que no hay nadie ahí, pero hay siete personas que están involucradas, que tienen afecto, tienen parte cuando usted nomás ora. Yo no sabía eso, pues ni yo también, hasta que Dios me lo dio, y es bueno. Efesios 2:18, hermano, vamos a, ahí está el versículo que vamos a basar en esta noche. Gracias a Dios, porque no todas las iglesias, hermanos, tienen abiertas sus puertas para edificar una casa de oración. Esta semana tenemos tanto material, he enseñado 40 años la oración, la enseñanza. Y he orado más, por supuesto, pero todavía no sé cómo orar. Pero el ministerio de oración, de enseñanza, me le ha sido dado por Dios, y yo no sé por qué. Pregúntale a Dios por qué. Yo todavía no sé por qué me lo dio a mí, pero si me lo dio es que alguien lo va a aprovechar, alguien va a ser beneficiado, y yo tengo que cumplir lo que él manda. Cada quien cumple lo que Dios le da a usted, ¿verdad? Es diferente su ministerio que el mío, pero es tan igual, es tan importante, indispensable, que ni Billy Graham ni nadie puede hacer lo que usted puede hacer. Ni ningún profeta, ni ningún evangelista internacional puede hacer lo que usted, Dios le dice que usted haga. Así que en Efesios 2:18, vamos a leer el versículo, y lee cómo sigue en el nombre del Señor. Dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué hay en este versículo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son los tres indispensables personajes, y no estamos hablando de Barack, Hussein, Obama, no. Estamos hablando de personajes. No hay, dígame, ¿qué pensamiento hay más grande que Dios? ¿Dónde hay más allá del tercer cielo? No hay cosa. Estamos hablando de los meros, ¿verdad? No de acá, de la tierra. De la infinidad del pasado, infinidad. De la eternidad del que pasó, y todavía estamos aquí en la eternidad. Para Dios todo es un día, es como 1000 años. Él tiene otro tiempo, otra manera de medir. No se va a poder medir la eternidad, digo yo, pero Dios sí la puede medir, pues Él la hizo. Así que entonces, vamos a ver a estos 7. El primero es muy obvio, por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesús. Digan conmigo, Jesús es el abridor, el que abre la puerta de la oración. ¡Abridor! Eso se prueba en la cruz del Calvario, cuando el lugar santísimo se abrió de arriba para abajo, el lugar santísimo, nadie entraba, un hombre del año, sumo sacerdote, nadie entraba, estaba prohibido. Pero cuando Cristo murió en la cruz, cuando dio su último grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, se rotó, se abrió un camino nuevo. Digan gloria a Dios, un camino nuevo y vivo. Nuevo quiere decir que no es como oraban en el Antiguo Testamento, no. Está bueno, eso está en kinder, pero cuando viene a Cristo, ese es el mero sacerdote. Hay nomás uno, se llama Jesús, puesto eternamente. Así que Él abrió el camino para la oración, muriendo en la cruz. Eso lo hallamos en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad, digan gloria a Dios, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no de la tierra, del cielo, por la sangre de Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, un camino nuevo, vivo, de descanso, libre, ¿verdad? Para todos, eterno de recompensas, y hay un sinnúmero de sinónimos o adjetivos que podemos añadir a este camino. Ese es el camino de la oración. Usted lo puede tener, usted lo debe tener, debe vivir en ese camino. El más neófito no puede errar en este camino que se llama el camino de la santidad. Jesús dice: yo soy el camino. ¿De qué? Yo soy el camino. El que no está en Cristo está perdido. Yo soy el camino. El camino no es un mapa así que dice aquí hay pozos y aquí hay montañas y ríos. No, el camino es una persona. Se llama Jesús. Yo soy el camino. Hay nomás dos caminos, el ancho y el angosto. Hay muchos caminos, pero Jesús dice: yo soy el camino de, yo soy ¿cómo? El camino, la verdad y la vida, de la oración. Nadie va al Padre sino por mí. Así que sabemos que Jesús es el camino para orar. Jesús es la verdad de la oración, y Jesús es todo, la vida de la oración. La vida está en el Hijo. El que lo tiene, tiene vida. El que no lo tiene, pobrecito, está perdido. Aunque tenga éxito este mundo, está perdido. ¿Cuántos se han perdido en un camino por ahí del monte? Ay, es algo muy triste. Cuando está ahí, no sabes si va para derecho, para allá, para acá, y luego alguien dice para acá y otro dice para acá, y es muy triste. Una vez me perdí por 3 o 4 horas en DF, en la capital de México, de 25 millones de habitantes. Nos perdimos, yo y hijo mío, tratando de salir de la ciudad para venir a Estados Unidos. Y nos perdimos y andamos y preguntamos, y este camino y aquello, la gente está perdida porque no está en el camino que lleva al cielo, y el camino de la oración. Jesús dice: yo soy. Él es el, diga todos, Jesús primero es el primer personaje, pero ese personaje es Dios. Él no es San Agustino o San Pedro, San Juan, San... No, cállese la boca, no. Él es el santo de los santos, y Él es el único que tiene la vida de la oración, el camino, y es el que tiene las llaves del infierno y de todo y del cielo. A ti te doy las llaves del cielo, esa es la llave de la oración para llegar al lugar santísimo, donde está Dios a presentarle a Él todas nuestras luchas y pruebas. Así que primero, hermanos, sabemos Jesús, vemos por su ejemplo, sus enseñanzas, su vida, su posición, su propósito, el único sumo sacerdote, y como les dejó el modelo del Padre Nuestro. Padre Nuestro no es de los católicos, no había ni iglesia católica, no había ni iglesia cuando Cristo enseñó el Padre Nuestro. Lo enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, se llama la escuela de oración de Jesús a sus nomás 12 discípulos. Él no tenía miles y miles de... Él vivió y enseñó a 12, porque él quería ser discípulos. Hay muchas cosas que nos llamamos discípulos, y pocos se llamamos cristianos, pero un discípulo es uno que quiere ser como su maestro. Así que primero, hermanos, es Jesús. Qué glorioso sabe que hay un camino donde podemos ir al cielo. Allá en la montaña yo vivo, a veces no trabajan los celulares y todo, y los teléfonos. Y dije, pues, ¿qué hace usted si su esposa se va? Tiene emergencia de llamar. ¿No llama 911? No, yo no llamo 911. Yo llamo G-O-D. Yo llamo a Dios. Y Él está ahí más pronto. Él está ahí luego. Está cerca de ti, y en ti viven. En Él movimos, nosotros somos y tenemos nuestro ser. No está lejos de nosotros. Ahí vive con usted. No tienen que gritarle, vive ahí. Así que Jesús es el abridor y Él nos da valor, validez. El precio, hermanos, que pagó Jesús para abrir ese camino casi no es nada, es la última gota de su sangre. Lo derramó por usted. Y usted no quiere derramar o hincarse con una rodilla ni dos a orar, si cuando Él abrió el camino, se abrió el camino al lugar santísimo. Gracias a Dios por ese camino que es eterno y es recompensa y tiene muchos. Es un sermón grandísimo, no más de ese camino nuevo. No es el viejo del Antiguo Testamento, con todo el respeto, todas las oraciones de nuestros patriarcas, de Moisés, de Abraham, de Isaac, Jacob, Daniel, Isaías, todos, toda la historia de Israel son hombres que Dios ha escogido, pero hombres de cierta calidad, hombres de oración. Él no escoge otros hombres. Usted puede tener toda la educación que quiere, ¿verdad? Pero eso no califica a usted. Usted tiene que ser hombre de oración para que Dios lo use. Esa es la historia de Israel, es usando hombres de pura oración. Todos los avivamientos también. Nunca ha venido un avivamiento del Espíritu Santo, de la historia de la antigüedad del hombre, el Antiguo Testamento y el Nuevo, hasta acá, hasta Susa, y qué sabe cuántos más avivamientos, sin un hombre o dos o pocos de oración. Es lo único que Dios puede usar. El segundo, hermanos, aquí tenemos el texto que dice, por medio de Él, Cristo, los unos y los otros, los judíos, gentiles y la iglesia, tenemos acceso, entrada por un mismo espíritu. El Espíritu Santo es una persona, no es un líquido que usted lo puede recibir de medidas. No. La fe sí se da por medidas, todos estamos en diferentes grados de la fe. La fe se da por medidas, según conforme a nuestra fe usted recibe. La fe es, tiene tres significados. Bueno, en cuanto a las definiciones, la fe es un sustantivo, la fe es un verbo, la fe es un adjetivo. Hay tres diferentes escalas de la fe, ¿verdad? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que... La fe es un verbo, es un adjetivo, y ya en Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y luego dice fe. Fe quiere decir fidelidad. Así que esa, y la fe también es la doctrina. Así que hay tres categorías, pero aquí vemos, hermanos, entonces que el Espíritu Santo en Romanos 8, 26 y 7. Y sabemos, dice la palabra de Dios, sabemos Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Esa palabra ayuda se cuenta dos veces en el griego del Nuevo Testamento. Una vez cuando María estaba ahí sirviendo al Señor, a los pies de Él, y Marta estaba allá en la cocina con las pupusas, cuando ella estaba allá muy qué hacer, le dijo, Jesús, dígale, mi hermana está ahí aplastada ahí, que venga, me ayude con los trastes, y me ayude con las pupusas, me ayude, que está ahí nomás sentando. ¿Qué le dijo Jesús? Oh, Marta, Marta, te has ocupado en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, que no se le va a quitar. La comunión con Dios, servir a Dios se acaba, pero la relación. Ser cristiano es una relación, tiene 12 o 10 aspectos a lo menos, la oración. Es un estudio para ver las ramificaciones, que la oración no es cualquier canto, no cualquier doctrina. Es una doctrina de la más, que cada uno ora y abre su boca y ora como quiere. Y está bien eso, porque usted hace lo que puede para Dios. Pero no hemos tenido ningún maestros. Al menos cuando yo fui a la escuela de bíblica, 5 y más años, ningún profesor me enseñó la teología, la historia, la psicología o lo que sea de filosofía de la oración. Nadie cualificaba. Nadie cualifica para enseñar la oración, en menos que el Espíritu Santo lo quiera usar para enseñar. Y muchos pastores sí oran mucho y Dios les da enseñanza. Así que 7 grandes personajes. El primero es Cristo. El segundo es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Nos ayuda. Esa palabra ayuda aquí. Y como Marta decía, dígale que me ayude, son los dos lugares que hay. Y es una palabrota en griego así, ¿para qué decirla? Es un, ayuda en el griego, es un anti-lambanatai. ¡Ay, qué palabra! No más quiere decir ayuda. Quiere decir, nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir, en la oración, todos somos débiles. Uno no quiere confesar que son débiles. Oh, yo ahora yo siento la presencia, tiemblo y Dios me habla. Cállese la boca. La oración, todos somos neófitos. Pablo no sabía, yo menos. Y el que dice que sabe, menos. El que dice que no sabe, está diciendo la verdad. Porque todo hombre es mentiroso, en primer lugar. Porque no sabe todo, sabe más poquito. Lo que sabemos, y eso es, no es, es más parte. No lo sabemos todo, estamos aprendiendo. Así que entonces, primero, generante, personaje, y ese es lo más grande. ¿Qué es más grande que el Dios, el Hijo, Jesús? Dígame, ¿qué es más grande? ¿No? Todos, una trinidad que tiene, son iguales en todo, su existencia eterna, y trabajan en una armonía como uno. La palabra uno tiene dos significados, por eso los que creen que uno es, no, tienen que saber que qué es lo que es. La palabra hebrea nos dice que uno que está, es uno nomás, y otro que tiene partes, uno que tiene partes, como un triángulo, algo así, es un triángulo, pero tiene un huevo, tiene tres en uno, es uno. Así que entonces, vemos aquí, hermanos, el Espíritu Santo. Él es el, digan conmigo, el Espíritu Santo es el ayudador. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, dice ahí Pablo. Pablo no sabía que fue el tercer cielo, que escribió casi la mayor parte de las epístolas. ¿No sabe orar? Pregúntele. Si usted sabe orar, usted es mejor que Pablo. No. Todos tenemos, usted tiene la necesidad de aprender a orar y ser enseñado sobre todo. No nomás orar. ¡Oren, hermanos! Pero nadie nos enseña nada. Oren, pues, allá en Estados Unidos, no quiero hablar de mi país, pero no es ejemplo de la oración, dispense. Nos dicen allá la Asamblea de Dios, los que son pentecostales, que hablen lenguas, algunos, no sé si todos hablan allá, pero hablan muy poco. Tienen por día nomás unos 7-8 minutos por día, lo máximo. Estudian 20 horas y luego están con Dios. Con Dios unos 5 minutos, y quieren edificar una casa de oración con 5 minutos de oración, imposible. ¡Imposible! El ministro primero, hermano, es hacer casa de oración, no casa de muchas cosas, que es lo que hay. Ahora, lo primordial, tarea de cualquier apóstol, profeta, evangelista, es que su casa, Jesús, es la mía, es su oración. Él lo dijo de 12 años y lo dijo también de 30 años. Así que puso los negocios de mi padre, estaba en el templo, le dijo, mi templo es casa de oración, así que, casa orando, esta vez hacer como negocios, es saber cómo negociar con Dios. Ay, hermano, yo no sé, además que sepa. Yo también lo sabía, pensaba que negocio iba a salvar las almas, sí, incluye eso, pero incluye más que hablarle a las almas. Incluye saber cómo orar, porque estamos edificando una casa de oración para Cristo, para la habitación de Dios, se llama Betel, el Betel. Él es el Dios y Betel es la casa de Dios donde Dios quiere habitar. Dios habita en este mundo, en su iglesia. Y la iglesia es primordial. La misión de la iglesia es ser un hogar. Cristo está en la casa. Cristo está en su casa. Este es su hogar, la iglesia. Por eso es, hermano, que tenemos que comprender que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda? Pues nos ayuda con gemidos indecibles. No son lenguas estas. ¿Cómo nos ayuda? Motivándonos, inspirándonos, nos da lenguas sobrenaturales, pensamientos, palabras, personas, nuestra mente, visiones, poder, capacidad, hacer las obras de Dios y un montón de cosas que Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda porque estamos muy débiles. Y Jesús dice también, tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, sanar estos y el otro, esa es la misión. No, Jesús no tuvo ministerio hasta que no recibió el Espíritu Santo, que fue bautizado. Dice, y orando, nada acontece de Dios antes de orar. Bueno, sí acontece muchas cosas. Lo que el diablo hace, lo que usted se imagina, lo que usted se cree que es noble, lo que usted se cree, pero Dios no hace nada, dijo Juan Wesley, excepto en la oración de su pueblo. Y tiene que saber cómo orar. Así que saber cómo negociar con Dios, eso se llama oración. Estando en los negocios de Dios, es la oración. La oración es para aprender las diferentes cosas que la oración hace. Y cada oración recibe bendición extra para usted. Eso lo vamos a estudiar esta semana o la otra, no sé, pero hay tantas cosas que enseñar, y he enseñado por 40 años y no sé qué le vaya. Estoy pidiendo a Dios, ¿sabe qué necesitan ustedes aquí? Yo necesito también, y ustedes todos necesitamos una motivación, una cosa de por qué. Vamos a darles una hoja que tienes. 70 preguntas de la oración. ¿Qué es? ¿Por qué oramos? ¿Cuánto debemos? Eso va a ser, yo creo, mañana. Y en el siguiente vamos a hacer, ¿cuándo es una iglesia casa de oración? Los puntos que incluye casa de oración. Algunos dicen, ¡mi casa es de oración! Oran 15 minutos a la semana en un grupo de hermanos que se congrega ahí en una iglesia de 5,000 y hay nomás unos 30 hermanos y están ahí, bueno, no quiero decir, hablando las hermanas, y luego oran 5 minutos, esa es la oración. Y pues la iglesia ora, tenemos oración. Sí, pero dígame, ¿qué es lo que se hace ahí? Porque no sabemos cómo orar, cómo conviene. Vamos a orar, hermanos, pero ¿qué oración? Hay 9 oraciones. ¿Cuál es oración? Oh, pues saben, no, la Biblia dice que estaban en las oraciones. Los apóstoles y profetas, dicen que ellos perseveraban en la doctrina, enseñanza de los apóstoles y profetas, en la comunión unos con los otros, partir el pan, y las, plural, no la oración, singular, las. ¿Cuántas oraciones sabe usted? Yo no sabía ninguna, en un tiempo, ahora ya sé 9, antes oraba 2 segundos, ahora puedo orar, ahora no quiero decir que yo soy orador, pero es muy posible. Cuando usted sabe una oración, se puede quedar 1 hora, lo mínimo, en una. Son 9 horas de oración, muy fácil. Usted tiene 25 horas, ¿a poco no tiene 9 horas? Ay, no, hermano, tengo tanto que hacer. Por eso lo tiene, porque no tiene, no ora. Cuando oramos, usted puede hacer muchísimas cosas fáciles. Dios la hace a la manera de Dios. Yo quiero que Dios haga, porque yo no sé cómo hacer las cosas. Pero Dios sí sabe. ¿Cuándo se ha equivocado Dios? Dígame, ¿se ha equivocado una vez Dios? No. El hombre es todo lo que hace, puros equívocos. Todo hombre es, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Así que la oración no es, es saber orar, es saber hacer negocios con Dios. Dios quiere que usted aprenda porque Dios lo quiere a usted. Le puede hacer milagro así, pero Dios quiere que usted lo conozca, establezca una relación. Él sabe lo que usted, ni usted sabe lo que usted necesita. Nadie sabe nuestras más íntimas necesidades, nomás el Espíritu Santo escudriña y con gemidos indecibles conforme la voluntad de Dios. Yo quiero, si yo tengo una cosa que no sé, unos quieren que ya saben todo, pero no saben. El corazón es desesperadamente malo, engañoso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, nomás Jehová, ni usted mismo, ni yo. Pero cuando oramos, el Espíritu Santo escudriña y nos ayuda, ¿verdad? Usted se cree que necesita esto, el otro, eso es más síntomas. No necesita eso. A la raíz está una cosa que usted no conoce, por eso el Espíritu Santo está ahí para él. El Espíritu Santo es el ayudador. Gloria a Dios. Tenemos un ayudante que nos ayuda. Tercero, el Padre es el contestador. Digan conmigo una vez, Cristo es el abridor. El Espíritu Santo es ayudador. El Padre es el contestador. Hasta un tres, pero todavía faltan cuatro más. Son siete grandes, pero los grandes personajes. No estamos hablando de Obama, de aquí, de allá, el presidente. Estamos hablando de los seres. El Dios no conocido, el Dios que se esconde, el Dios que usted se llama xenofobia. Xenofobia es un temor a lo desconocido. Un temor a lo diferente que usted no quiere, tiene un temor. Los psicólogos tienen que saber cuántos 300 de más fobias que son temores irrealísticos. Pero el temor a Dios, eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Así que tenemos el Padre, el contestador, todos sabemos primero de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos. Juan 15:16, vosotros no me elegisteis a mí. Yo, dice Cristo, os elegí a vosotros y os he ordenado. Ustedes son ministros ordenados por ser nomás salvos. Usted ya es ministro del santuario. Dice, vosotros, ese parece que está Juan 15:16. Vosotros no me elegiste a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca eterno. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieres en mi nombre, Él lo dé. Juan 16:23 dice, de cierto digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Que el Espíritu Santo nos da, el Hijo nos da valor. De ahí derribamos el concepto de sí mismo. Todos llevamos un concepto de lo que usted es. Yo no me veo en el espejo tanto porque ya estoy muy feo que mandar a hacer. Yo, ¿para qué quiero verme un viejo así que tiene buenas voluntades y ya se está muriendo? No. Y usted tiene un concepto de sí. Está basado en la Trinidad. Un nuevo concepto de sí mismo. Eso es tan importante, saber lo que usted es, a quién pertenece y qué es, y a dónde ves y a quién pertenece y qué es su misión como individuo y como persona. El Hijo nos da, ¿qué? Valor. Nos da. ¿Cuánto pagó Jesús por usted, hermano, para redimirlo? Con toda la plata y el oro del mundo no se pudo ofrecer. Fuimos redimidos no con plata ni oro, piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué precioso es! Nos da el precio. Antes acá los biólogos, o los, no sé cómo se llama, hay tantos científicos ahora. El cuerpo humano, sumando todas sus químicas y todo lo que hay en el cuerpo humano, era 98 centavos en dólar. Eso allá antes, cuando yo era joven, soltero y contento, ¿no? No, y más contento ahora, casado. 98, pero la inflación, ahora valemos como un dólar y 5 centavos. De todo lo que vale su cuerpo. Para Dios, no. Para Cristo, hermano, Él le puso valor. Usted vale la muerte de Cristo. Si usted fuera el único, Él viniera a dar su sangre por usted y por mí. Así que valemos mucho. Usted vale mucho. Ay, no, hermano, yo no más soy aquí, Salvador, aquí. Cállese la boca. Usted es un tesoro especial de Dios. Usted ni sabe lo que es el valor que usted tiene, que Dios ha puesto en usted para servirle. Dios depende de usted. Una vez que dice alguien, quién sabe qué dijo, dice, cuando llegaron al cielo, dice, ¿qué dejaste, Jesús, allá? Pues dejé 12 apóstoles. Pues uno se ahorcó. Pues ahora hay 12. ¿Y qué? ¿Estos son los más 12 hombres? 12 discípulos, 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Y qué pasa si fallan? ¿Que no tienen plan B o C o D? No, es todo lo que tengo. Si ellos fallan, ya es todo lo que hay. Ángeles no vienen a darle el mensaje. Los hombres dan su privilegio de poder darle valor. Cristo nos da valor, el Espíritu Santo nos hace competentes. Nos recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis mis testigos. Y usted recibe un poder que no sabe ni lo que recibe. El mismo poder que cuando yo dijo, sea la luz, es la ejecución, el ejecutivo es el Espíritu Santo. Luego de un caos. Dios no hace al principio caos. ¿Qué pasó ahí en Génesis 1? Ah, pues estaba, el mundo estaba vacío, sin forma, y estaba caos, y las aguas estaban ahí. ¿Y dónde creó Dios las aguas? No lo creó en el primer capítulo, ni el 2, ni el 3, ni nada de la Biblia. Estaban ahí, pues, ¿dónde llegaron? Las aguas tenían que haber sido creadas antes de Adán. Tiene que haber algo antes, una civilización. Antes no lo creen, pero la Biblia sí dice que existieron muchas de aquel mundo de entonces. El mundo de ahora está para el mundo nuevo. Son tres: generación, degeneración y regeneración. Nuevos cielos. Así que entonces, es entonces el que toma parte para ayudarnos a orar, Dios, Jesús, abridor, Espíritu Santo, ayudador. Sun es con, anti, contra la carga, en contra la cruz, en contra. Vamos a decir que este aquí pesa, aquí tienen kilos o libras aquí, ¿cómo? ¿Qué tienen aquí? ¿Kilas? ¿Libras? Vamos a decir, este púlpito es 500 libras. Si yo la quiero levantar solo, no puedo ni siquiera moverla. Pero si me vengo para acá, a un lado, y el Espíritu Santo toma el otro lado, lo llevo esto a China en 5 minutos. No es usted solo, y no es el Espíritu Santo solo, es una cooperación en dos. Ayuda, sun anti lambanata, en griego quiere decir ayuda. Pero más dos veces en la Biblia, aquí en Romanos 8:26 y allá con Marta que dice, dígale a María que me ayude, sun anti lambanata. Una palabra griega, la aprendí hace 40, 50 años y se me olvidó, pero a veces se me viene para atrás, para saber que yo no estoy solo. Hemos de pedir como conviene, no sabemos, el Espíritu Santo nos ayuda, y sabemos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, este es el consolador, el consejero, tiene muchos títulos y muchas funciones el Espíritu Santo, que yo no sé cómo la gente puede vivir sin el Espíritu Santo, sea cristiano. Tenemos que dar cuenta a cada persona, un día, para más que lo sepa ahora, que si usted habla, no habla en lenguas, tendrá que dar cuenta a un Dios de una vida llena, delante del gran de Bema, delante del juicio de los creyentes. Te mandé mi Cristo, ahora te mandé el Espíritu Santo. ¿Por qué lo recibiste? No, pues Señor, yo tenía que trabajar. Ahí no hay excusa. Cuando Dios nos va a decir, Dios no puede ir a esta cita porque todo poquito tengo tos. Cállese la boca. Cuando Dios no es un títere de nadie. No se puede jugar con Dios. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios de fuego, fuego consumidor. Moisés una vez cuando lo vio, ya no sabía qué hacer el pobre. Estaba temblando él mismo, que tenía mucho temor, porque ver a Dios no era, yo quiero verle, ¿no? Si tú quieres ver a Dios, temblarías más que los terremotos que hay en Estados Unidos, en todo el mundo. No, ver a Dios. Él viene santo, tan santo, santo, santo. Hermanos, tres veces superlativo, santo, santo, santo. Y sí, es ahí, yo vi al Señor en el trono, los serafines decían santo, 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 gloria a Dios. Y todo el humo y todo, si Dios no es cualquier persona. Y tampoco Cristo, ni tampoco el Espíritu Santo es cualquier persona. Son personas. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, no recibe una agua nomás, o un aceite, un líquido. Recibe una persona, el ungidor. Usted tiene la unción permanente aquí. Cuando oras, entonces hace el Espíritu Santo lo que quiere hacer. Le llamamos unción, pero esa no es unción. Jesús fue ungido una vez. Y usted también tiene el ungidor. Yo tengo el Espíritu Santo, Él es el que nos unge. ¿Y cómo mueve el Espíritu Santo? La oración. Se mueve el Espíritu Santo. El amor de Dios. Así que tenemos entonces el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo nos da poder, capacidad, competencias, habilidades, los dones. El llamamiento de Dios son ¿qué? Sin arrepentimiento. Si yo le mando algo a hacer, le da las fuerzas, le da inteligencia, le da los medios, le da todo para hacerlo. No lo deja así, ay, hazlo a ver cómo te vas. Le da todos los recursos, las armas y todo para poder hacer esto. Bueno, el Padre es... El Hijo nos da habilidades, el Padre nos da valor, y quiero decir, el Hijo nos da valor y el Padre es el que contesta las oraciones, ¿verdad? Porque ya subimos, Dios nos llamó para eso, Él no nos llamó, ya todos somos llamados. Primera de Pedro dice, somos sacerdotes reales, somos pueblo adquirido, y ahí dice que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Todos, un reinado. Su primera función es ser sacerdote, porque Dios depende de eso. Así que entonces el Padre dice, Jesús dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Qué tanto le pide usted? El Espíritu Santo. ¿Qué tanto? Ay, Señor, si me quiere bautizar, bautice. Dios no da su Espíritu a cualquiera. No se crea. Porque el Espíritu Santo es el sello para el día de la redención, del rapto. No quiere decir que es automático, porque mucha gente también contrista el Espíritu, pecan. Hay muchas maneras de tratar. Es una persona. Lleno del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? No quiere decir con un vaso que está vacío, que está a la mitad, a medio, otro que está así. No. No se mide el Espíritu Santo. Es una persona que viene a nacer. Lo lleno es cada rincón de su vida. Debe estar lleno del cetro, el reinado del Espíritu Santo. Para poder, donde quiera que usted esté, su casa, su negocio, su hogar, en donde quiera, usted debe vivir una vida llena, dirigida y con el poder del Espíritu Santo. Digan amén, hermanos, o no digan amén. Gloria, ya voy a terminar porque ya el tiempo se nos pasa. Ok, ya tenemos tres. Y el Padre nos da pertenencia. De esos tres conceptos, usted saca su nueva creación. El que está en Cristo tiene un nuevo concepto de sí mismo. Y es con Jesús tenemos valor. Espíritu Santo tenemos habilidades. Y con el Padre tenemos, ¿qué tenemos con el Padre? ¿Qué? ¿Qué? Pertenencia. ¿Quién es usted? Lo que el Padre, esa es su identidad, es lo que usted es. Vale más que sepa. Pertenece. Ahora somos hijos de Dios. ¡Qué pensamiento! ¡Somos! No dice, seremos un día. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué cosa nos da? En inglés está muy bonito cuando dice la palabra victoria, nos ha embellecido con eso de que somos hijos de Dios. Bueno, vamos a adelantarlo. Y aquí dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. El contestador. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres, son siete. Número cuatro. Hebreos 1:14. ¿Qué es? Ángeles. Ángeles son colaboradores. Ayudan en la oración. A veces contestan las oraciones. No es que vengan a cada oración, pero la oración entra por las ondas etéreas que hay, se va, quién sabe qué. ¿Cómo Dios recibe estas oraciones? Nomás Él sabe. Tiene sus lágrimas en una botella, tiene sus oraciones. La oración no nomás es hablar, gritar y bailar y cantar. Eso es lo menos. La oración tiene un contacto espiritual, dulce, recto, con el Creador del cielo y la tierra. Y ahí dice en Hebreos 1:14, ¿no son estos ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación? Tenemos ayuda. Dice, los ángeles vinieron después de Jesús, estuvo 40 días en ayuno, oración, allá en su tentación. Ángeles vinieron, Jesús vinieron a Getsemaní, ángeles le servían. Y ángeles están con ustedes, usted ni se da cuenta. Ángeles tienen parte en la oración, en muchos, muchos lugares. Ese es el número 4. Jesús dice en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Ahí venían, si Él quería nomás decía, vendría 12 legiones, una legión puede ser hasta 6,000, puede hasta 70,000. Ángeles vienen a socorrer a Cristo, para defenderlo, pero no, tenía que llevar su cruz. Apocalipsis 8:3 dice, y otro ángel vino entonces y se separó. Uno quiere que este otro ángel es Cristo, y es posible que sí sea, que aquí sea llamado otro ángel, pero dice que los ángeles están ahí. Vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadidos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban. Y hubo silencio como por media hora. ¿Por qué estaba silencio? Estaban esperando las oraciones de los que estaban clamando en la gran tribulación y estaban clamando que se lleguen estas oraciones y luego cuando ya recibieron, entonces Dios trae su bendición o Dios trae su castigo también. No nada más Dios contesta con bendición. Hay bendiciones y hay maldiciones también del Antiguo Testamento. La llave es la oración. Todo Israel recibirá todas las bendiciones si invocan el nombre del Señor. Esa es la llave para recibir las bendiciones del Antiguo Testamento. Oh, yo soy cabeza y no cola. Sí, pero no es automáticamente porque usted dice que era en Cristo. Ahí dice que usted tiene que invocar el nombre del Señor. La oración, Dios respeta la oración. Ese es el medio más grande que el hombre puede comunicar con Dios. No hay otro medio. Así que tenemos que ajustarnos y saber que los ángeles contribuyen. En el Getsemaní apareció el ángel del cielo para fortalecerlo. El Apocalipsis 8:3, ángeles ayudan la oración. Y luego, pues bueno, vamos a ir los ángeles. Ese es, ¿qué número? ¿Cuatro? ¿Somos cuatro? Jesús, ¿qué más? A ver, Jesús. Jesús, Espíritu Santo, el Padre y ángeles. Íbamos bien. ¿Cuál es el quinto? Ve según el otro. Usted es el quinto. Los creyentes son los orantes. Si usted no ora y nomás canta, cállense la boca. Dios quiere que usted ore al Señor, porque ese es el negocio de Dios. Orar, hacer negocios con Dios, no es cantar. Dispense. Yo me gusta la música, está todo chelista y que sabe qué soy. No sé ni qué soy. ¿Qué importa si en serio no sé? Dios sí sabe. Una vez le dije a uno, ¿cómo que todo el mundo lo conoce usted, Señor? El superintendente de 70 millones de asambleos en todo el mundo. Estaba juntado ahí con el hermano Daniel de León. Digo, ¿cuándo se ordenó usted, hermano, superintendente? Pues el 58. Ah, pues yo también, es el mismo año. ¿Quién lo firmó? Pues el superintendente. Pues como toda la gente lo conoce a usted, nadie me conoce a mí. ¿Por qué? No quiero decir nada. Oh, dispense, Dios me conoce. Conoce al Señor, los que son de Él. Ese es el sello de Dios, es que Dios lo conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que ore. Hay tres, hay quién sabe cuántas categorías de, de estorbos a la oración. Una tiene 70, otra tiene 35. Hay estorbos visibles, invisibles, de todas clases. Por eso la gente no puede orar. Viene un diablito chiquito ahí que se está muriéndose y le tumba. ¡Ay! Ya no voy a orar. ¡Ay! Porque el diablo, hay estorbos espirituales en las áreas invisibles, visibles, de circunstancias, y hay todas las. Tengo yo 13 categorías, es un estudio tremendo, lo di en Argentina, ¿quién sabe dónde lo di? Por eso el diablo no quiere que ore. No, no vaya ahí con ese viejo panzón, no panzón, pero gordo, me cae gordo, bazán. ¿Quién sabe qué cara de ojos tiene? Tiene casi más orejas que ojos. No, ya lo está diciendo, no, acá voy a decir el soto que viene. No, yo estoy aquí porque Dios primeramente es pastores, yo quiero obedecer, y otro porque les amo también. Cuídese, porque cuando yo amo no me puede odiar nadie. Yo lo voy a amar con amor eterno, te he amado, dice Cristo, y te he prolongado mi misericordia. Es una cosa que Dios hace, nos ama aún, cuando siendo aún pecadores, ¿verdad? Él los amó primeramente. Así que los creyentes, los cristianos son los intercesores, los oradores. Efesios 6, 18. Después que Pablo nos da Efesios 6, 12 al 17, nos dice, pues, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí comienza con el centurión de la verdad, la coraza de justicia, los pies con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la espada de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vestidos. Y luego dice, ¿qué? El 18, orando. La armadura de Dios, la verdadera batalla es la oración. Esa es la oración. Ahí gana o pierde. Hasta que no aprenda a orar, se va a caer, no sé cuántas veces. Porque lo quiere hacer y no se puede. La vida cristiana no es para vivir en lo natural. Todo es sobrenatural. Y por eso tienen la oración. Los creyentes son, si no hay creyentes, esos son los orantes. Usted y yo, mira, Dios orando todo el tiempo con toda clase de oraciones y súplicas, ¿verdad? Exhorto ante todo, 1 Timoteo 2:1, ante todo en la iglesia. Pablo a Timoteo le dice, hijito Timoteito, yo soy tu padre en el evangelio, te estás levantando una iglesia, sí, sobre todo programa de la iglesia, sobre todas las cosas, os ruego, mando que se hagan oraciones, ¿verdad? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es para universalmente la oración, abarca todo. Y luego dice, primeramente, ¿a quién? Los que están en eminencia, a los reyes, que es el presidente de la nación. Yo oro por el presidente todo, ni nunca lo he visto, pero estoy orando por todos los presidentes de que yo sepa. Comencé a orar y ya sé cómo orar por ellos. Señor, bendice ese negrito. No. Usted le dice, ruego que se hagan peticiones, ¿qué? Que se hagan rogativas. Rogativas son peticiones por cosas materiales. Y luego dice oraciones. Oraciones quiere decir que usted se pone en la brecha a favor de aquella persona. Y luego dice peticiones, que es intercesiones por su vida espiritual y moral. Son 4 oraciones para el presidente, bíblicamente. Si usted sabe esos 4, sabe más que toda la gente que anda orando por los presidentes de cualquier nación. Aprendamos a orar bíblicamente, porque es más fácil la enseñanza. La enseñanza es luz, la hace la oración más fácil, hace más alegría y es gozo, sabe lo que está haciendo. Tenemos un Dios, no tenemos un Dios tontito, ¿verdad? Tenemos un Dios que no hay quien lo alcance. ¿Quién le dio a Dios primeramente? Cuelga el mundo en nada. Y todavía no pueden explorar los científicos cómo está. Entre más investigan allá esos científicos, hermanos, se descubren más mundos que no se sabe qué hay. 100 billones de galaxias, la meta es la más chiquita. ¿Y quién sabe qué hay más allá del sol? No, hermanos míos. Creyentes, es el eslabón, es el, como hay una cadena que tiene 6 cosas así, ¿verdad? ¿Cómo se llama el eslabón? Bueno, ese eslabón está perdido. brilla por su esencia. No ora nadie. Oran así nomás al último. Lo que te dije anoche, te digo, oran, dito. Y es todo. No, la oración es el los negocios de Dios. Una vez un hijo mío comenzó a abrir un negocio en Los Ángeles, y otro hijo sabía cómo ser, y entre los dos no sabían, los 3 meses bancarrota. Se abren 186 mil negocios para hacer dinero en Estados Unidos por año. A la mitad, cuando se termina el año, casi 95 para casa, que no sabe negociar. Saber orar es estar en los negocios, esos negocios. En los negocios de mi padre, dijo, ¿no? Y luego esa oración. Oración es saber cómo hacer negocios con Dios. Yo soy un negociante. Pídeme y dame, yo te daré. Haz esto y yo te doy. ¿Sí? Una vez Moisés vino y Dios dije, quítate para acá, Moisés, voy a destruir estos 2,5 millones de estos israelitas que son duros de corazón y duros incircuncisos y qué sabe qué. Déjeme destruirlos. ¿Qué dijo Moisés? No, no puede, Señor. Te ha dado ya tu palabra. Aquí dice tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dice que no puedes tú destruirlo. Y se arrepintió Dios. Porque había uno que intercedió. Usted está aquí porque hay uno que oró por usted. No que usted nació así, que levantó la mano y hay una evangelista y dice, ¿cuántos fueron salvos? Y comienzan a tirar patitas que se fueron, que sabe cuántos salvos. Al mes no hay ninguno. No son salvos así cuando... En los coliseos y todo eso. Está bueno, se puede salvar donde quiera. Pero nadie es salvo, Simón, si no tiene un nacimiento espiritual. Tiene que tener una madre, alguien que está intercediendo. Esa, la intercesión es una oración de las 9, que Dios siempre contesta 100% sí. Nunca dice no. Nunca. Porque Él mandó. Así que si usted está orando por un pecador, sigue orando por él, aunque se tome 60 años, como Jorge Müller, oró 60 años por la alma de dos amigos suyos cuando era joven. Se murió, se fue con el señor Jorge Müller de la historia, el profeta de la oración de allá en 1800 y algo. Y uno se convirtió dos semanas antes que muriese, y el otro se convirtió 2 semanas después de muerto. Pero Dios siempre contesta la oración. Yo voy a interceder. Yo tengo mi lista, ni voy a decir cuánto tengo, pero tengo bastantes nombres. La última vez llevé 100 nombres de aquí, de Salvador. Todavía están en mi lista. Estoy intercediendo. Quizás nunca ver los resultados, pero cuando lleguemos al cielo, lleguemos al cielo, se van a abrir los libros. A ver, ¿quién va a sentarme a la derecha, a mi izquierda, en mi mesa? Ahí están todos los evangelistas en la primera... internacionales. Yo no me digo así, los que sabemos tan buenos, es bueno ser famoso para el Señor, pues ser famoso para el diablo no es bueno, para Dios es bueno. Ahí están los grandes ahí, a ver si yo soy, se hace así, yo. No. Y que va yo diciendo, la hermana Juanita ya, a ver atrás, yo, te está hablando a ti, ven, siéntate aquí conmigo. Yo nunca hice nada, yo nomás oraba, nomás iba al templo, oraba. Me podía ir a la y esto es lo que hacía, ni nunca prediqué ni gané ni un alma. Y dice Cristo, todas las almas que están aquí, por la oración de Juanita, levántense por favor. Se levantan cientos y miles. En la oración es donde se salvan las almas. La cosecha es allá con los evangelistas que dicen, ah, levanta la mano, vamos a ver quién quiere ser salvo. No es así. Usted dice, ¿quién quiere tener un hijo? Ah, nomás levanta la mano. No, tiene que tener... Tiene una mujer que tenga dolores de parto, tiene que tener un engendro, tiene que tener un cuidado, tiene que tener muchas cosas para que nazca un hijo en lo físico. Lo espiritual es la misma cosa. A veces se salvan las almas, no. Usted tiene que interceder unos por ellas. Así que los creyentes son los responsables, o si no, los demás contribuyentes. Y los hijos, Padre, Hijo, Espíritu Santo y ángeles no ponen en acción hasta que la iglesia comienza a ser una casa de oración. Entonces Dios puede hacer grandísimas cosas que usted no se puede imaginar ni pensar, ni lo que Dios tiene en mente para aquel que se pone, Señor, enséñame a orar, Señor, enséñame. hacer negocios tuyos, los negocios nuestros. Así es, también incluye ir a ser discípulos. Los negocios es exclusivamente la oración. Eso es la base. Sin ellos no van a evangelizar, dijo Cristo. Y a ser discípulos. No se vayan todavía. ¿Por qué? Quédense hasta que hablen en lenguas, reciban el Espíritu Santo, recibiréis poder. Entonces es fácil. ¿Por qué la van a hacer tan dura? No es tan dura. Si es imposible humanamente salvar a otro, ni se puede salvar usted ni a sí mismo. No. Hemos oído que Jesús es el único salvador. El sonido ese bonito. Hay un canto que dice, have you heard? The joyful sound. Jesus saves. Jesus saves. Yo oí ese canto cuando tenía 12 años. El otro mes, el año pasado, por la radio salió el mismo programa. Me acordé cuando tenía 12 años, ese canto antiguo. Jesús salva. Ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. Así que los creyentes somos responsables. Proverbios 24, 11 y 12. Ya voy a terminar porque ya ustedes quieren ir a comer pupusas, yo creo. Pero déme también unas cuantas para mí también. Invíteme a mí. Libra. Ustedes tienen que librar. Libra a los que son llevados a la muerte. Ay, hermano. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijera ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. Y si quiere el 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Y, qué triste, no hallé ni uno. Es triste cuando Dios lo hace para orar y usted canta. Está bueno cantar, pero no deje la oración. La oración es 100 veces mejor para Dios que el canto. No. Dispense que le digo esto porque yo he estado ya 80 años en la iglesia, y sé los cantos. Antes cantamos uno o dos cantos y caía el poder de Dios y la gente bailaba en el puro espíritu. Ahora baila en la carne, yo ahora baila sensualmente y no se sabe si es cristiano o es del diablo. Y más bien es del diablo, porque Dios no hace tantas payasadas ahí. Yo he visto lo que le pasa detrás de un púlpito, que es cosa sacrilegio, y es una tontería, y es una cosa que ofende a Dios. La oración del pecador es una abominación, es un sacrilegio. Es una cachetada a Dios cuando usted ora y está en pecado, está en adulterio, pecador y todo. No, que Dios no es un diosito aquí que usted le dice, ay, patata Dios. Dios tiene leyes, Dios tiene, sabe todo. Así que nosotros somos los que Dios nos ha puesto para orar. Si no oramos, ¿quién va a orar? ¿A poco van a orar los políticos? Las prostitutas de Las Vegas. ¿A poco van a orar los borrachos? Los políticos. Si la iglesia no ora, ¿quién va a orar? Dígame. Si usted no ora, ¿quién va a orar? ¿Quién va? Dios, nomás los justos pueden. Nomás que tienen a Cristo, están en el camino. Que saben que para la oración, 7 grandes personajes. Ya vamos, ¿cuántos? 5. El número 6. ¿Quién puede adivinar el número 6? Bueno, muy fácil. Usted es 5 y usted también es 6. Se llaman los beneficiadores. Los ganadores. Usted está aquí porque alguien oró por usted. Juan 17:20, Jesús dijo, Padre, no ruego por estos, sino luego por aquellos que están en el Salvador, que van a creer en oro a ti, Padre, por ellos. Jesús oró por mí, usted allá, hace 2000 años. Si no hubiera orado, usted y yo no tuviéramos. Alguien tiene que orar. ¿Qué hace a Dios llamar a unos y otros no? Es que alguien ora por ellos y Dios los llama y viene a Cristo. Y aquel que viene a Cristo, él nunca nadie los salva, ¿verdad? Dios nos predestina a unos para muerte, unos para el infierno, otros para el limbo y otros para purgatorio. No es tal cosa. Él nos destina. Tú eres bonito, blanco, ojos azules, te vas al cielo. Y tú eres morenito, te vas al infierno. Dios no hace así. Dios hizo todo. Todos los colores, el arco iris. Hay un arco iris en el trono de Dios. Quiere decir que Él hizo todos los colores. Y de una sangre hizo todo. De una familia. Todos somos la familia. No hay diferentes razas. Hay una raza que se llama la raza humana. Es todo lo que hay. Todos somos miembros unos de los otros, aunque no le guste a usted la apariencia de otro, del color o del estilo, lo que hace. El cristiano tiene el mandamiento. El que dice que ama a Dios, debe amar a su hermano. Bueno, se llaman los ganadores, los beneficiadores. Aún en la cruz, antes de morir, uno se fue al infierno y otro al paraíso. ¿Por qué? Ahí estaban los dos. Los dos lo condenaron al principio. Luego uno dijo, Señor, acuérdate de mí, tu reino. Confesó Jesús que te eres rey de reyes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno se salvó porque confesó a Jesús como su Señor. Lo reconoció quién era. Acuérdate de mí. Él es beneficiador. Es recipiente. Somos nosotros enriquecidos por las oraciones de otros. ¿Y usted no quiere orar? ¿Y no quiere orar por otros? No. No es usted. Yo sé que aquí no. Todos tenemos que orar porque los pastores que Dios nos ha dado son oradores. Digan gloria a Dios, hermano. Yo estoy convencido de esto, que esta iglesia está apenas en su primera fase. Va a ser una iglesia, ya es, aquí de Salvador, la Asamblea de Dios, por la gracia de Dios, y por su voluntad, y por esos pastores que se rindieron, y ese padre que despedimos ahora que está en los cielos, cambió de residencia a un país de Salvador, al Salvador que está en el cielo. La mansión celestial, está gozándose a él ahí. Porque uno es salvo, no por obras, por la gracia de Dios somos salvos. Así que el ladrón en la cruz fue beneficiador. Pedro salió de la cárcel, beneficiador. Dios es beneficiado. Nosotros recibimos bendición. Otros, Lázaro salió de la tumba. Mas no ruego solamente por esto, dice Jesús. Así que entonces el número 6 es los beneficiados. ¿Sabe que la línea de los no salvos? Yo creo que ahorita hay como 1,000,000 de distancia. Es la línea que cada día se agrega como 50 millas a la línea los que van al infierno todos los días. Fíjese. Y usted acá cantando, ¿no? Con la gente se va yendo al infierno y usted tiene la llave y todo. Y usted no quiere orar, quiere mejor cantar, ¿no? No, hermano. Recipientes, beneficiados, herederos, ganadores, vencedores. El malhechor y todo esto recibieron bendición. Usted y yo somos beneficiadores. Somos número 5 y número 6. Oradores, tenemos que orar. Usted no puede ser como Cristo si no ora. Uno de los propósitos del Padre, tengo como 12 propósitos que voy a enseñar quizá esta semana o la otra. Uno de los más grandes propósitos que Dios me ha dado es que usted es como Cristo. Usted no puede ser como Cristo. Si dice, yo soy cristiano, cuando no ora. Cristo oraba día y noche. Él era el orador y tú ahorita tienes 2,000 años orando. Y usted no quiere orar. Mejor quiere chiflar o qué quiere hacer. No. Ese es el negocio, ese es el trabajo del cristiano. Dolores de parto hasta que nazcan los hijos espirituales. Hay miles y miles. La línea de los que se van al infierno se agrega 50 millas por día. ¿Verdad? ¿Y usted no? ¿Cuántas almas ha ganado? Pues no, hermano. Yo. Aquí yo. Bueno, entonces los beneficiados es, ¿qué dice? Los ganadores. Es el número, ¿qué? ¿Qué número es? 6. Bueno, ¿cuál es el séptimo? ¿Quién me puede adivinar? Los cristianos no adivinan, ¿verdad? Digan conmigo, el diablo es el gran perdedor. Cuando usted ora, él pierde. Cuando usted no ora, él gana. Satanás tiene parte ahí. Aquí dicen Zacarías 3:1, me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su lado derecho para acusarle. El diablo manda diablitos y tiene millones de demonios que vienen aquí a estorbarle, nomás con un flaquito ahí. Demonios que vienen, los tumba y dice: ¡Ay, qué duro es orarle! cállese, ¿no? El precio que usted paga por orar es más grande, es menos grande que aquel precio que usted va a pagar por no orar. Es pecado no orar. Pecado saber hacerlo, bueno, no hacerlo. Todo lo que no es de fe es pecado. Yo le, Moisés o no sé quién fue, Josué, le dijo a las dos tribus y medio, si ustedes no vienen a orar con las otras 10 tribus para entrar en la tierra prometida, para poseerla y guerrear o orar, estaréis pecando contra Dios. Y luego dice, saber que vuestro pecado os alcanzará. Lo dijo a la iglesia, a la, no le dijo al pecador, lo dijo a una iglesia que no ora. Así que es triste cuando la oración no es donde debe estar. Satanás está ahí para estorbarle a usted de la oración. El diablo es el gran perdedor. Séptimo, este es parte de la oración, pero él quiere estorbar, es destruirlo, y ha destruido y ha tenido mucho éxito en los Estados Unidos. Nomás le deja a los ministros orar 5 minutos. No oren más, porque los voy a tumbar. Y el diablo ya está vencido en la cruz. Desarmado. 1 Pedro 5:8, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando quién devorar. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, qué cosa tan grande aquí tenemos aquí, que el Señor nos dice que el diablo está ahí para que no ore. Ha tenido mucho éxito en el reino satánico, porque allá los ministros no oran 5 minutos, tienen 25 horas y nomás 5 minutos al día. ¿Que usted puede conocer a una persona 5 minutos al día? No, tiene que estar tiempo conociendo con Dios, que Dios le ama. Hermano, 7 de los más grandes personajes, y usted tiene parte en 2 de ellos. La parte, la llave, la clave es usted. ¿Va a orar o no va a orar? En esta semana Dios nos ha enviado, y ya tengo muchos años, no sé cuántos más años me ha permitido Dios. Ya veía mis ojos, ya no pueden ver, ya no puedo ni andar, y no puedo ir a enseñar la oración. Y este es el primero en El Salvador. Es singular, único. Iglesia cristiana Josué. Digan gloria a Dios. Digan aleluya, hermano. Que estamos, nuestros pastores son dignos de poder, hermanos, obedecerlos y recibir los beneficios que Dios nos ha dado a estos pastores. Y es singular, hermanos. Todos los pastores que yo he visto muchos en 80 años, toda clase de pastores, flacos, chicos, viejos, todas clases. Pero casi la mayor parte no. ¿Quieren salvar las almas sin oración? No, no se puede. Jesús tuvo que orar por usted para ser salvo. Y gracias que Él oró. Hermanos, ahí donde están, vamos a pedir a Dios que esta semana, o sea, yo ya me pasé el tiempo, yo sé, perdóneme. Padre Santo, díganle al Señor, yo quiero ser un discípulo de oración. Yo quiero, Señor, gastar tiempo, sacrificarme, cambiar mis horarios, que son necesarios. Hay algo más necesario que usted tiene que aprender. Dios quiere estar llamando a esta iglesia, Josué, para que sea como una torre para todo el país, porque aquí ya tenemos los ministros aquí, nuestros pastores que son oradores por muchos toda su vida, tienen escuelas y tenemos escuelas y todo, pero Señor, la oración debe ser enseñada, debe tener una estudio, Señor, por 1, 2, 3 años de cruzarlos y cruzar las enseñanzas de la oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo, dígale al Señor, Señor, prepárame. Dice un corito, Dios, prepárame para ser santuario puro y limpio para ti y con gratitud. Quiero ser un santuario para ti. En verdad quiere usted esa petición, cántalo con todo corazón. Dígale, Señor, Dios, prepárame para ser santuario puro.
puro y limpio
para ti y con gratitud. Yo quiero ser un santuario para ti. Cristo dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, pero está hablando del templo allí, está hablando de su cuerpo. El cuerpo es un templo de oración. El suyo se debe orar. Si no se ora, su cuerpo está mal funcionando. No está usted viviendo, está existiendo nomás. Pero usted es un templo, el Espíritu Santo, para orar. Gloria a Dios. Leo este corito y dice, soy feliz yo. ¿Cómo va? Ya se me dio. Qué feliz yo me siento en la familia de Dios. Me limpió con su sangre. Nuevo yo soy al viajar por la vida. Solo no voy, porque soy, qué feliz, de la familia del Salvador de Dios. Qué feliz yo me siento en la familia de Dios. Me limpió con su sangre. Nuevo yo soy al viajar por la vida. Solo no voy, porque qué feliz yo me siento en la familia de Dios. Y luego también tenemos el coro oficial, el Padre Nuestro, no sé si lo saben cantar. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tú y es el reino y el poder y la gloria por todos los hijos. Amén. No hay canto mejor que ese, ni todo cualquier canto que hay en América y en el mundo. Ese es el canto. El canto que cantó Cristo fue el Salmo 136, el himno que cantó. Porque lo que hizo, el Salmo de Alabanza. Pero el Padre Nuestro se puede orar, se puede cantar, pero las palabras, ningún hombre ha podido orar y cantar como Cristo cantaba también. Y gracias a Dios, hermanos, en la iglesia de Sur Corea, que tiene 5 servicios el domingo y 5 el miércoles, de 70,000 almas cada servicio. Y hemos estado ahí 3 veces con grupos y nos hemos metido. Y la primera vez, cada servicio que terminan con Padre Nuestro que estás en los cielos. 70,000 almas cantando. Parece que está en un tercer cielo de ahí. El cielo viene. La oración, el templo de Dios, Betel es la puerta del cielo. Ángeles suben, descienden y ascienden y traen las bendiciones, hermano. Es tiempo ya. En estas 2 semanas, haga el esfuerzo para venir. Bueno, no se acaba todo en 2 semanas, pero digo yo, va a recibir algo que, pues yo me ha dado 40 años de enseñanza y alguien lo tiene que aprovechar. Allá no quieren orar, pues a ver, ¿no? A ver si hay una nación, luego Dios nos dio esta nación, y luego hay otras que están también. Dígale, gracias Señor, vamos a darle gracias Señor, gracias te doy Señor, gracias por esta noche, dispense que salimos más tarde que nunca, yo creo, no sé, más tiene 1 hora, pero nosotros, hermanos, queremos estar más tiempo en tu presencia. Vamos a orar antes de enseñar, y enseñamos y luego oramos después, porque la enseñanza no es de pura puro intelectualismo, pura enseñanza para la mente, usted tiene que orar la oración. Cada oración ahí se va a enseñar, se va a practicar y se va a hacer, se va a aprender, porque usted, hermanos, en cuanto usted tenga su voluntad, Dios nos va a dar, para que podamos aprender las oraciones y así recibir tanta bendición. Póngase de pie, hermano, dar gracias a Dios y pase, hermano. Adelante, nos vemos mañana, los que pueden venir mañana. Y yo tengo en mente que si hay personas que vienen esta semana y si reciben una hora de enseñanza y reciben más de 40 horas de enseñanza, recibirán un certificado de intercesor. Este es el primero. Intercesor por la Escuela de Oración Bazán Internacional de las Américas. Yo soy el fundador, por la gracia de Dios, hemos dado cientos de certificados en México, en todas partes del mundo. Y si hay aquí alguien que está serio y está todos los servicios, y lo vamos a dejar a su voluntad. Si usted ha acudido, a cada uno, no se pierde ninguno, porque a cada uno se perdió y quizás nunca lo va a recibir. Dios lo bendiga, es un gran privilegio y yo los amo a todos. Aleluya.